Queridos hermanos, esta tarde he estado hablando en el colegio de las hijas del Pilar,
hijas de la caridad,
sobre los mártires que acaban de beatificar aquí en Roma. Esos 492 mártires, de los cuales 84 eran dominicos, lo cual para nosotros, los dominicos, pues ha sido un acontecimiento de primer orden. Yo, cuando estaba de párroco en Peñalver, había señoras, y todavía viven algunas, que cuando ellas tenían 17 años, 18, lo vieron todo. Vieron cómo les mataron, porque unos cuantos de esos beatos son de Conde de Peñalver, 40. Y entonces, pues, voy a seguir un momentito aquí profundizando un poco en este tema, porque creo que nos viene bien a todos. Lo primero de todo es a decir que cuando personas y medios de comunicación decían que no era oportuno este momento para beatificar a nadie porque habría heridas políticas entre la gente, entre los españoles, pues no se dan cuenta de que la Iglesia funciona de otra forma completamente distinta. Y ese funcionamiento tiene su base en algo que es que un mártir nunca es mártir a no ser que se den dos condiciones. La condición de morir por la fe, es decir, inodium fidei. Inodium fidei quiere decir por odio a la fe. Esa es la frase latina técnica. Inodium fidei, por odio a la fe. Y en segundo lugar, perdonando a los que le matan. Y si realmente perdonas tú al que te mata, ¿a qué partido perteneces? Eso está fuera de los partidos. Eso está fuera de la política. Eso es otra dimensión completamente distinta. Y si es una dimensión completamente distinta, pues vamos a ver el significado que tiene todas estas cosas y el sentido profundo que tienen todas estas cosas. Jesucristo fue el primero. Yo muchas veces pienso, ya lo dije allí también, pienso que qué suerte tuvieron todos los que mataron a Jesucristo. Tuvieron una suerte enorme porque Jesucristo oró por ellos y los perdonó. Si oró por ellos y los perdonó, podéis imaginar que la oración poderosa de un hombre que tiene personalidad divina, pues tiene efectos inapelables. Con la cual podemos sospechar teológicamente, con una profundidad inaudita, de que están todos salvados. Todos, incluido Judas. Absolutamente todos, orando por ellos. Fíjate tú, qué cosa más maravillosa. San Esteban igual, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Y cuando un mártir perdona, pues sencillamente se sale de la tierra, se sale del mundo, se sale de los partidos, se sale de la política. Entra en otra dimensión en la cual solo el Espíritu Santo tiene la palabra. Y es curioso cómo el mal, y eso para animarnos, nunca triunfará sobre el bien. El bien siempre triunfará porque se deja matar. Y como el bien se deja matar y bendice, siempre triunfará. El mal se ve muchas veces obligado a salvarse. Vamos a decirlo así. Porque, digamos, pues, si matas a uno y ora por ti, te vas a salvar, a no ser que vivas en pecado contra el Espíritu Santo, rechazando totalmente la gracia de Dios, absolutamente. Pero la mayoría de los verdugos no llegan ahí. La mayoría de la gente no llega ahí, todo lo contrario. Entonces nunca triunfará el mal en este mundo sobre el bien. Y creo que es una lección muy bonita porque no solamente se refiere a los mártires, es que en todas nuestras actitudes de la vida, pues el cristiano siempre se ve abocado a eso. El cristiano, nos lo dice Jesucristo, no puedes responder con la misma medida, no puedes responder con la misma forma, con la que te atacan, con la que te hacen daño, con la... porque si no, no estás cumpliendo la función de mártir, no estás cumpliendo la función de cristiano, porque mártir no solamente es aquel que le cortan la cabeza o derrama su sangre, sino que vive una vida cristiana con profundidad. Concepción Andreu en este momento está en la clínica de la princesa, y entonces pues está ahora propagando por ahí que ella es mártir en deseo, y tiene mucha razón, porque esta mujer que tiene 101 años, ya sabéis, y estuvo en una checa en Madrid y la iban a matar con su hijo de un año en brazos, y la iban a matar, pero se pasaba en la checa animando a todo el mundo y cantando adelante guerreros de Cristo, de tal forma que el jefe de la checa ya se cansó de ella y dice: ¿quién es esa que canta? Y al final la echó de allí, porque cuando habló con ella, que era una chica joven entonces, y le dice: ¿y por qué hace usted eso? Dice: por fe, mire usted, señor, yo lo hago por mi fe, porque tengo fe, y a lo mejor la madre de usted también la tiene. Y el otro se cayó como un muerto. La cuestión es que la sacó de allí. Y ahora dice que ella es mártir de deseo, porque yo hice todo lo posible para que me martirizaran. Y además, pues lo deseo con todo mi corazón. Ya sabéis que en el cristianismo hay tres clases de bautismo, por ejemplo. El bautismo de sangre, cuando te matan. El bautismo de agua, que es el que hacen la mayoría de los niños. Y el bautismo de deseo. El año pasado, una amiga mía, y de Esther, que tenía un niño y se le murió en el vientre a los 5 meses, y tuvo que abortar, vamos, le abortaron al niño. Pues después yo le decía: pero 2 o 3 meses después, digo, pero tú no has bautizado al niño. Dice: pero ¿cómo le voy a bautizar? Si me lo sacaron del vientre. No, pero de deseo, tienes que bautizar al niño. Y yo se lo dije, digo, yo ya lo he bautizado con el deseo, pero la Iglesia siempre ha defendido en su teología o en sus declaraciones que el bautismo de deseo de los padres con respecto a un niño que en un momento dado no puede ser bautizado por alguna razón, pues es válido. Ese niño queda bautizado. Digo, haz una oración y dile a Dios que como madre de este niño de 5 meses que murió, que quede bautizado. Dice, pero ya es que han pasado 5 meses. Digo, ¿qué tiene que ver eso con Dios? Como si hubieran pasado 25 años. Eso da exactamente igual. ¿No ves tú que nosotros vivimos en el tiempo, pero la eternidad es distinta? Para Dios tu hijo está muriendo en este momento y está naciendo en este momento, y en este momento es real para eso. Y entonces Concepción Andreu, pues, es de las de deseo. No es una mártir que le hayan cortado la cabeza, pero es mártir de deseo. Tantas cosas como pasa uno, dice ella. 101 años. Los sufrimientos de esta mujer, desde luego, son un poco apocalípticos. No sé cómo decirlo. Parece que los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas del apocalipsis han caído sobre ella. Pero no ha podido con ella. Todo lo contrario. Encima, le saca gusto. Y si le saca gusto a ese sufrimiento que tiene, y jamás, aunque dice ella, algunas veces la carne ha tenido tentación de decir: ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué tanto? Dice, pero nunca lo he dicho. El Señor no me lo ha permitido. Porque después he sacado mucho gusto. Dice, esto no se lo puedo decir a nadie, porque si se lo digo a alguien, pues me creen loca. Me tienen por loca. Pero bueno, el cristianismo es verdad, el cristianismo es así. Impresiona el hecho de que unos mártires, y la Iglesia beatifica a unos mártires sin pensar si es oportunidad política ni nada, porque es que está en otra dimensión, estamos en otra dimensión, que no es oportuno, porque no lo sea. ¿Y quién sabe lo que es oportuno? Si resulta que ahora los más dichosos son los asesinos que matan a un mártir, pues que puede ser, porque el mártir reza por ello. ¿Quién reza por ti? Así que a matar a alguien. Y no de un fide, porque si no, no os vais a salvar. En fin, no toméis al pie de la letra la exhortación. Pero es impresionante cómo, porque claro, el tema es que es toda la vida así. En Medjugorje nos decían una cosa, quizá de lo que más me impresionó a mí este verano cuando estuve. Y es que tu padre es borracho, ¿verdad? Tu padre es un borracho perdido. Pues tú tienes que entregar la vida por tu padre, porque quizás sea por déficit de oración tuya que tu padre es borracho. Y entonces, eso parece que lo dice la Virgen. Parece que lo dice la Virgen. Entonces uno se queda un poco como diciendo, entonces, ¿dónde me coloco? A ver, ¿dónde me coloco yo? Si me coloco a nivel de juicio, y digo, este es un borracho, es un hijo de perra, y a este hay que tirarlo por la ventana, que es muy humano, muy normal, y además salido de una carne que ya no puede más, como la nuestra, que muchos días no podemos más, entonces nos sale todo eso. Bien. Pero claro, desde como cristiano, pues entendiendo la muerte de Jesucristo y la sangre de Jesucristo como liberadora del mundo, pues tu sangre y tu oración y tu tiempo y tu generosidad y tu entrega, pues tiene que ser liberadora para tu padre, tiene que ser liberadora para los males del mundo. Estar en la renovación carismática es estar en un sitio donde Dios escoge posibles mártires. Porque los posibles mártires son aquel tipo de personas que van a vivir desde la fe su vida. Van a dar a su vida una perspectiva de fe. Y dar una perspectiva de fe, pero en serio, no de fe devocional, de fe devocionista, de fe de domingo, de misa de domingo sin acordarte más, no, pero vital ya. Pues yo lo estaba pensando ahora cuando la alabanza. Esta alabanza de trónica, iba a decir, digo, ¿cómo se dice? Trueno, atronadora. Esta alabanza. A mí, yo me he reído mucho en la alabanza porque ya me parecía que no salíamos, no salíamos, ¿no? Esta alabanza de atronadora, esta alabanza, pues no sé, una potencia, un poder, un ruido, un sonido, bueno. Pues lo pensaba mucho, digo, si es que es verdad. O sea, un grupo, unas personas que pueden alabar al Señor ahí, el Espíritu Santo está derramando, pues unas gracias que en un momento dado, pues hacen a uno mártir. Pero no solamente de mártir, que te cortan la cabeza, porque como dice Concepción Andreu también, una bala total es un minuto, o menos. Pero toda una vida baleada, por la enfermedad y por todo, pues es mucho más que una bala. Y entonces nosotros, pues el Espíritu Santo te da esa oración y te da también la fuerza y el poder para, sin que te mate nadie, pero tengas la posibilidad de morir por alguien. Empezando por los más cerca que hay a tu corazón, porque si no empiezas por eso no vas a entender nada. Si tu hijo está en la droga, pues una de las cosas, como dirían en Medjugorje, que tienes que hacer es, bueno, pues mira, desde una profunda oración, hacer que tu propia sangre, que sufre, caiga sobre el chico, porque es una sangre redentora. Y no es porque yo sea demasiado amigo de la sangre no redime nada, el sufrimiento no redime nada, pero la sangre y el sufrimiento siempre son parábolas del amor que llevan. Es el amor que hay en el sufrimiento, es el amor que hay en la sangre, la que derrime, redime. Un mártir, cuando le daban un tiro en la nuca, un paracuellos, como muchos de los que han beatificado ahora, los del Escorial, por ejemplo, que los llevaron a paracuellos, no son mártires por la sangre, o no han redimido a sus asesinos por la sangre, lo han redimido por el amor que la sangre significa. Al fin y al cabo, pues nuestra vida es así. Y si tú tienes un hijo en la droga, puedes entender un poquito esto que estamos diciendo, porque tú eres capaz de derramar tu sangre por ese hijo, eres capaz de hacer unos sacrificios tremendos, eres capaz de yo me acuerdo mucho siempre en Peñalver, aquellas señoras que tenían a las hijas en la droga, sobre todo de una, tenía dos niñas en droga, y salía por las noches montones de veces, y nunca me dejó que lo acompañara, que algunas veces quise ir, dice, no, esto es demasiado para ti, tú no. Digo, esto solo lo puede hacer una madre. Ir a los sitios que yo voy ahí, solo lo puede hacer una madre. Así que yo te eximo de esta compañía porque... Y esta mujer, pues, derramaba sangre por sus hijas. Porque es un derramamiento de sangre, el buscarla donde la buscaban, que siempre venía mal, o sea, siempre la habían echado, se habían reído de ella, no solamente todos los chicos y compañeras, compañeros de las chicas en los antros donde vivían, sino sus propias hijas, que le dolían como puede doler, no sé, 25 espadas en el corazón. Le dolía con toda su alma que sus hijas la echaran de donde estaban y significara eso, por lo tanto, fuera de aquí, que tú no tienes nada que ver con mi vida. Son cosas duras, cosas durísimas. Y esa mujer derramaba sangre. Esa mujer derramaba sangre. Y el cristiano, pues, eso es, si nosotros vamos profundizando, y a mí me alegra que les diga, yo, desde luego, he salido muy consolado de estas beatificaciones. Y he salido muy consolado, entre otras cosas, porque estaba en Toro, y en Toro, pues, estaba con las dominicas, y hay 84 dominicos, pues los celebramos un montón, pero aparte de eso, muy consolado por estas reflexiones que os estoy diciendo. Digo, pero si esto es poderoso, si esto está por encima de toda política, de todo juicio, si nosotros nos colocamos en la línea del juicio, no entendemos nada de nada, y no entendemos nada ni siquiera de nuestra vida en este mundo, ni el sentido, ni para qué vale, y siempre el mal estará por encima del siempre el bien estará por encima del mal, aunque te maten y aunque maten a toda la iglesia, y si es que eso precisamente revierte en bien. Si hasta los asesinos son salvados por tu muerte, pues mire usted, allá Tertuliano decía que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, no solamente semilla de cristianos, es semilla de vida y semilla de salvación. Por eso, pues bueno, hoy estoy con estas. Hoy estoy con esto en el corazón y bueno, os lo transmito, digamos, para que nuestra vida, toda nuestra vida, que yo lo veía claro esta tarde en el grupo con la alabanza, Señor, pero si tú dirás, bueno, pero es que yo, si ahora me viene a matar uno, yo no estoy capacitado para perdonarlo. Todo lo contrario, lo voy a odiar, y encima se lo voy a decir. Pero si el Señor te ha preparado, y en un sitio como este se prepara, en la iglesia se prepara, en ese momento está tu corazón suficientemente preparado y te lo da. Y tú mismo te asombras de lo que dices por aquello que el Evangelio nos cuenta, de que no seréis vosotros los que habléis cuando sometan a esos tribunales y a un tribunal con la ametralladora. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestra Padre os dirá lo que tenéis que decir y cómo lo tenéis que decir. Allí mismo será siempre Dios el que hable. Y entonces no es tu palabra, porque el Salvador es Jesucristo, pero te utiliza, eres iglesia, eres utilizado, eres... Pero para eso tienes que ser pobre, pero pobre de espíritu, que es lo que se realiza aquí, para que Dios pueda pasar a través de tu corazón sencillo, entregado, y que el Señor pronuncie una palabra, porque solo la pronuncia Jesucristo, una palabra de absolución para esos que te están matando. O sea que entre nosotros menos odios y menos cosas, menos odios. Y cuando hablamos de estas cosas, no caer de nuevo en la política. No caer de nuevo en la política o caer de nuevo en la sociología o en alguna cosa de estas, porque tal y porque cual, entre nosotros, cuando estamos en esa dimensión. Porque después, oye, si tienes que hacer juicios humanos, pues también se hace. Pues porque la gracia no destruye la naturaleza. Y el discernimiento empieza por lo natural y tenemos que hacerlo, pero sabiendo que el corazón de la verdad o la verdad del corazón más profunda es precisamente el don de Jesucristo y la gracia de Jesucristo. Al fin y al cabo hablamos muchas veces de pobreza, sí, sí. Es verdad que hablamos de pobreza y de todo esto, pero la pobreza más profunda es la de que te hace instrumento de Jesucristo para ayuda a los demás. Instrumento de Jesucristo para redención de los demás. Que unas veces será redención del pecado, otras veces será redención de que es un pobre hombre tirado, otras veces será redención de la droga, otras veces será redención de que te machaca el patrono, otras veces será redención de situaciones siempre perdidas. Al final, todos los pobres, y el más pobre de todos, es el mayor símbolo de Jesucristo. Jesucristo está simbolizado siempre en el Evangelio. El más pobre de todos, Jesucristo es el que simboliza. O simboliza a Jesucristo. Por eso, pues, qué bonita la alabanza de hoy, la verdad. Qué bonita en esta línea que dice el Señor, pero cuánta bendición para el mundo hay en una alabanza como esta y en unos corazones a los cuales tú les regalas esta alabanza. Y diréis, es que está muy distraído, qué mata, pero has estado. Si la atención te la regala el Señor en un momento. He tenido hace poco también una conversación con una monja, pues, que le gustaba mucho el silencio y decía que el silencio, pues, es el único lugar donde Dios se revela. Y que hay que estar silenciosos y guardar un silencio profundo y que el silencio en el interior, allí es donde viene Dios y todas estas mandanguillas que se han hecho durante siglos hasta que apareció la renovación carismática, que resulta, como nos decía hoy Santi, que Dios está en la alabanza de su pueblo, atronadora y ruidosa. Y entonces, y Dios está más en la alabanza y en el trato de los unos con los otros, más que en el silencio, infinitamente más. En el silencio casi siempre damos vuelta a nuestros propios neuras. No, silencio no redime nada, no capacita nada. La comunidad, la comunión, la alabanza. Eso sí que ahí, pero se me ha perdido dónde iba.
La monja.
Ah. Y esta chica me decía, era del silencio, sí, de un super silencio esta mujer. Y entonces me dice que un día que tuvo que salir con otra a los enfermos, pasaron por una plaza que estaba súper llena de gente, había un follón y todo eso, y allí, justo allí, tuvo un chute del Espíritu Santo impresionante. Casi se cae, se tuvo que sentar. Una fuerza, una efusión del Espíritu, una fuerza, un algo tremendo, tremendo. Y claro, volvió a casa y todo esto, y al final, ¿qué sacó en conclusión? ¿Qué le dijo Dios? Pues Dios le dijo, mira hija, la atención interior y la contemplación la doy yo, y la doy donde me dé la gana, en la Plaza Mayor, en el autobús, trabajando en una mina, o en el interior, en el silencio de un monasterio. Pero la doy yo, y es verdad. La contemplación es de Él, el silencio es de Él, viene todo de Él. Entonces, pues, yo no digo que no haya silencio, yo no digo, pero si hubiera mucho más alabanza en el mundo y menos silencio, ¿cuánto sería? Más alabanza, es decir, más comunión, más grupo, más comunidad, más amor entre unos y a otros. Y el amor, evidentemente, tiene que ser ruidoso. El amor tiene que ser gesticulatorio, el amor tiene que ser vivo, porque si no, eso no es amor. Entonces, pues, eso viene de Dios, es de Dios. Viene de Dios. Y si viene de Dios, pues, mira, yo me sonreía, porque veía a otros sonreírse de los gritos de hoy y todo esto. Veía otros, pero no me sonreía de mala ley o de eso, no, me sonreía con incluso con agradecimiento a Dios. Digo, Señor, que es muy pequeño este local, a ver si se nos viene abajo, Pues bien, que el Señor nos ayude a penetrar en estos misterios, que nadie se escandalice tampoco de los gritos y de todo esto, que el Señor viene en medio de los gritos y habita en la alabanza de su pueblo. O sea que más vale eso, mucho más que todos moralismos que muchas veces nos hacemos y vienen ya de generación en generación diciéndole a Dios cómo se tiene que comportar. Pues mire usted, Dios se comporta como le da la gana, como le da la gana, y generalmente es de una forma distinta de la que tú piensas. Generalmente, o mejor dicho, siempre se comporta de una forma distinta de la que tú piensas y de la que tú eres. Pues gloria al Señor.